Para mí Rosario, lo venía hablando con mi esposa hoy, ella nació en Rusia y se crió en Brasilia, entonces cada vez que visitamos algún lugar yo le cuento un poco la idiosincrasia del lugar. Y Rosario es, sin duda, para muchos argentinos, una de las grandes cunas o la primera cuna de la cultura, porque ha dado desde la música, desde el teatro, desde la poesía, mejor dicho, desde la literatura, desde la pintura, ha dado nombres enormes y lo sigue dando, ¿no? Entonces Paula me decía, ¿Fito Páez de dónde era? De acá, le digo. Entonces me iba nombrando autores que ella, o cantantes, o artistas que ella conocía, como era profesora de español, entre otras cosas, en Brasil. Entonces estaba muy interesada en la cultura argentina. Agradecer eso, estar acá en una cuna de la cultura tan importante como Rosario, para mí es un placer. Yo conozco Rosario, he venido muchas veces, quiero decir. No sé si conozco Rosario, pero sí vine muchas veces. Bueno, muchas cosas para decir, y después les voy a dar a ustedes la posibilidad de que pregunten lo que quieran, porque entre las cosas que estamos haciendo desde hace unos años es tratando de darle al pueblo gitano la posibilidad de ser sujeto de derecho. Además de escribir, yo soy un militante, un activista de la causa gitana, y en la medida de lo posible asisto a conferencias o congresos, colaboro con la educación del pueblo gitano, tratando de allanar el camino. Lamentablemente esto no, se dificulta bastante por dos motivos, porque mi comunidad se resiste a mandar los chicos a la escuela porque tiene la idea de que se degitaniza, pierde la condición de gitano, pierde el rumbo y sale de la comunidad. Está ese temor muy instalado. Y por otro lado, a los países donde hay gitanos, que salvo en Mónaco, y lo digo en serio, salvo en Mónaco, en el resto de los países hay gitanos. Bueno, y en la Santa Sede tampoco hay. En la Santa Sede, perdón, en el Vaticano. Entonces decía que hay dificultades para la escolarización. Naciones Unidas, desde hace 5 años, insta a toda América a convertir a los gitanos en sujetos de derecho. ¿Dónde se adquieren los derechos? En la escuela. Una persona que no asiste a la escuela no conoce sus derechos, no conoce los derechos de los demás, no tiene una materia que a veces nos la llevamos por delante, pero que es vital, que es construcción de la ciudadanía, donde aprendemos cómo nos tienen que tratar y cómo tenemos que tratar a las personas. La escuela también, así postergada, maltratada, vilipendiada, violada, fea como es la única herramienta transformadora que tiene el hombre a mano, no hay otra. Y privar a un pueblo de esa herramienta, por estas dos vías que acabo de señalar, es muy triste. Yo recuerdo la felicidad de mis padres, de mis abuelos y de muchos otros gitanos, y la infelicidad frente a un libro, no lo podían abordar. La vergüenza de no saber leer. El daño, cómo se deteriora la identidad de la persona cuando uno no pasa por el aula. Yo no hice escuela primaria ni secundaria, pero aprendí a leer, después aprendí a escribir, publiqué 2 libros, me presenté en la carrera de letras, me tomaron un examen, lo aprobé, la misma universidad sentó un precedente jurídico, yo empecé a cursar, después terminé siendo docente de la carrera y sigo en la docencia y publicando mis novelas. Por lo tanto, yo sé lo que se siente cuando uno no sabe leer ni escribir. Y negarle a una persona esa posibilidad es muy duro. Y ocurre, lamentablemente. Y mis novelas a veces parten desde ese lugar. No voy a deschavar lo que no quisieron deschavar acá mis compañeros con respecto de la idea central de la novela, pero sí voy a decir que las personas que no están educadas, que no están formadas, lamentablemente viven en un realismo atolondrado, con ideas atolondradas. Por ejemplo, voy a citar una, Roberto Arlt, en Los Siete Locos trata de financiar la revolución con el dinero que viene de la prostitución. Digamos, idea más atolondrada que esa no hay, porque ¿qué tipo de revolución hacemos si financiamos con ese dinero, no? Digo, desde lo conceptual, pero también cuánto dinero puede venir de allí. Me acuerdo los uturuncos, que fueron los primeros revolucionarios argentinos, asaltaron una gomería para empezar la revolución y le dijeron al gomero, te la vamos a devolver. Asaltaron una gomería, no una gomería donde vendían goma, donde emparchaban goma. Entonces, estas ideas atolondradas tienen como finalidad mostrar lo que citaban recién, lo que decía Marcelo recién, ese desamparo, cómo empezar a construir algo, cómo salir de esa situación de marginalidad o de pobreza. Y esas son las cosas que muchas veces me ocupan, porque también tiene que ver con lo que a uno le tocó vivir, ¿no? Y uno se nutre de esas cosas y después las reproduce. Por allí van a veces mis historias, y recién hacían referencia a mi abuelo y a su condición de narrador. Entonces yo recuerdo una poviaste, que es un cuento, o como la paideia de los gitanos, donde mi abuelo decía, por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde vienen los gitanos? Y me miraba a mí para que yo no hablara, porque yo hablaba bastante y además mentía mucho. Entonces, mi abuelo decía, hace mucho, mucho tiempo, Dios soltó a un gitano. Después sacó la mano del cielo y soltó a la gitana. Después soltó el carromato y al caballo. El gitano agarró el caballo, lo ató al carromato, subió la gitana arriba y comenzaron a recorrer el mundo. De día fabricaban pailas, fuentones y jofainas. De noche fabricaban hijos. Con el tiempo, el carromato se fue llenando de cacharros y de hijos. Y cada vez que el carromato daba un barquinazo, caían tres o cuatro cacharros y tres o cuatro hijos. Y así se fue llenando el mundo de gitanos. Eso contaba mi abuelo, y yo era uno de los que más lo escuchaba, ¿no? Entonces, esta forma de explicar también tiene que ver con esa carencia de herramientas. La mayoría de los pueblos apelamos a una concepción divina como, digamos, ay, no me sale el término, bueno, como origen del pueblo, ¿no? Cosmogonía. Como la cosmogonía, claro, una especie de cosmogonía. Volviendo al tema de los gitanos, nosotros somos conscientes, al menos yo, de que necesitamos la educación para poder avanzar y dejar algunas cosas que muestra la novela. Por ejemplo, hay una postergación en el trato de la mujer con los estudios, con la formación, con lo laboral. Hay no hay un buen trato hacia la niñez, porque no ocupa el lugar el niño que tiene que ocupar en la educación, con la educación, con algunas cuestiones que el mundo está reclamando de nosotros. Y eso después se transforma en deuda. ¿Por qué? Porque no podemos salir de este lugar en el que estamos. Pero, consciente de eso, yo llevo 27 años recorriendo los ministerios tratando de acercar dos carillas donde se habla de la historia del pueblo gitano, donde se cuenta algún relato o alguna cosa, como para que esas hojas sean insertas en los manuales de lengua y literatura o de historia, para que el docente tenga un material para trabajar y evitar el choque de culturas, y posibilitar que los chicos no sean maltratados por ser gitanos, porque la otra cuestión que pasa en las escuelas es que no los mismos compañeritos o los padres, los compañeros, no quieren que los gitanos asistan a esas escuelas. Y hay escuelas donde asisten los gitanos y van en muchos gitanos, entonces mucha gente decide sacar sus hijos justamente porque van gitanos. Entonces, la idea nuestra es un poco amalgamar eso y tratar de tener una convivencia más feliz. Y se me hace que la literatura es un buen modo de exponer esta problemática y darla a conocer a partir del humor, de estas cuestiones que suceden en la vida, ¿no? Como siento que estoy aburriendo porque me fui para cualquier lado, quisiera que ustedes me pregunten, pero antes quiero agradecer la presencia de dos hermanos míos, paisanos, ahí que los veo. Es raro también que asistan los gitanos a este tipo de cosas, porque el gitano es un pueblo oral y nómada, y es un pueblo acéfalo, es decir, no tiene un gobierno central. No reconoce de la escritura para adelante, de la escritura, dije bien, ninguna institución. Los gitanos suponían que la escritura era un elemento que reformaba y transformaba la conciencia del hombre, que lo ponía fuera de sí, y que el hombre tratar de, en ese intento de asirse de esa realidad escrita, se partía en dos, en tres, en diez, y jamás volvía a sí mismo, jamás volvía a ser el hombre que fue antes de la escritura. ¿Por qué pensaban esto los gitanos? Porque en el siglo XIV, cuando aparecen en Europa, comienzan los primeros edictos contra la errancia y la vagancia, las pragmáticas, las 12 pragmáticas de los reyes católicos, persiguiendo a los gitanos. Entonces en la escritura estaba la condena hacia el pueblo gitano. Entonces de allí que para los gitanos la escritura era maldita, era maligna, porque los tenía ellos como destinatarios de la violencia y de la esclavitud, ¿no?, a la que fueron llevados. Pero bueno, dejo acá para que ustedes puedan preguntar y yo poder responderle las inquietudes que tengan y la pregunta del calibre que sea, digamos, hay espalda para aguantarla, digamos. Mirá, eso es heredado, sí, y no todas tienen la condición de poder hacerlo, pero no es patrimonio de la mujer solamente. Por ejemplo, los gitanos en México adivinan la suerte y están, tienen sus oficinas y hacen publicidad en los medios, como se hace acá, pero los hombres, las mujeres no. Y en otros países, en el resto de los países, entiendo que es un patrimonio cultural de la mujer, ¿no? Y aclaro, muchas veces es un modo de ganarse la vida y muchas veces hay mucha entrega y algo de talento o de condición en esto, que a lo largo del tiempo la ciencia ha reconocido, como ha reconocido la telequinesis, la telepatía y algunas otras cuestiones que estaban denostadas, hoy son reconocidas, ¿no? Sí, nosotros éramos nómadas sobre una base local, es decir, en la provincia de Buenos Aires. Fui nómada hasta los 17 años. Y cuando trabajábamos, éramos pocas las familias, pocas las carpas, digamos, que salíamos de gira, porque si aparecían muchas carpas en un pueblo, la gente se asustaba. Entonces íbamos dos o tres familias, es decir, dos o tres carpas, armábamos en las afueras, no la carpa completa, sino un pedazo, y salíamos a vender al pueblo, íbamos al pueblo a vender. Los campamentos grandes solían hacerse en círculo cada vez que había un casamiento. O se reunían para algún acontecimiento, como el festejo de algún santoral. No se festejaban los cumpleaños, ni se conmemoraba fechas. Se festejaba casamiento, nacimiento, bautismo, muerte y pomana. La pomana es una conmemoración que se hace a los 39 días de fallecida la persona. Si ustedes vieron o leyeron algo sobre los griegos, hay una película con Brad Pitt que hace de Aquiles, que no es el Aquiles de los griegos, es el Aquiles de Estados Unidos. Pero algunas cosas respeta, y ahí muestra cuando Héctor mata a Patroclo que Aquiles le hace los funerales. Con la idea de que ese espíritu ascienda al cielo, ¿no? Y esa idea la tenemos nosotros también. A los 39 días, para los 40, se hace esa fiesta, se reúne la gente, se conmemora, se toma, se bebe, porque en ese periodo el alma estuvo purgando sus penas, liberándose, y puede ascender limpiamente hacia el éter, digamos. Pero vuelvo con la idea del casamiento, así termino de responder. Ahí sí había un encuentro grande, y las fiestas podían durar una semana, porque hace 50 o 60 años, o más todavía, la gente viajaba a pie o en carromato. Entonces la fiesta empezaba un lunes con 10 familias, seguía el martes porque habían caído 10 más, y así se iba postergando, y la noche de boda se hacía era la tercera, porque esperaban que llegaran todos. Y si ella era virgen, se conmemoraba un día más. Entonces había un cuarto día. Y después, para terminar con lo que quedaba, se iban agregando días, y así sucesivamente. Pero ahora, no hay carromatos, hay autos, la gente llega rápido, no hay plata, y el casamiento dura mucho menos. Pero hay muchas cosas para decir. También aprovecho y hablo del pago de la dote, que está relacionado. La dote no es una comercialización. O sea, yo no entro, no voy a una familia gitana y digo, bueno, quiero aquella, las pago y me las llevo. No es así. Digamos, hay una relación afectuosa, no se permite el noviazgo dentro de la comunidad, pero uno puede tener un vínculo, un acuerdo con la mujer, pedir su mano, y la dote, como en la antigüedad éramos nómadas, simboliza la ausencia de la persona que se fue. Es decir, cuando se entrega una hija en matrimonio a otra familia, la otra familia la recibe como hija. Y los padres de la chica se quedan con un dinero, antes eran monedas de oro, que muchas veces se las pone en la trenza a la novia, a la hija, y se las lleva. Y lo que queda como símbolo de esa presencia. ¿Se entiende? No es un evento comercial, no es que se compra un auto o un animal. Se conmemora de esa manera porque en el nomadismo, ¿qué ocurría? No se veía nunca más. Era posible que eso pasara. Entonces tenía que quedar algo. Y en Argentina hay varios grupos de gitanos. Están los rom, griegos, los rusos, están los gitanos españoles y están los gitanos rumanos. Yo pertenezco a este último grupo y en mi grupo, por ejemplo, la dote es 10.000 pesos que se gasta en regalos para la chica, para la novia. ¿Por qué? Porque si encarecemos la dote que podía ha llegado a estar en otros grupos, como el grupo ROM, puede estar 120.000 pesos, esto hace de que si se gasta ese dinero en dote, no queda dinero para la boda. Entonces se pierde un elemento vital que es el acontecimiento social, la boda. Entonces los gitanos deciden fugarse para evitar la boda. Paga la dote, pero no hace la boda. Entonces, también estamos ahí tratando de recuperar la fiesta como un hecho festivo. Digo, el matrimonio es para festejar, es para celebrar, es la creación de una familia, la llegada de los hijos, la propuesta de ir hacia un futuro. Entonces está bueno conservar la fiesta, no solo la operación. Sí, sí, era calderero, claro. Era un oficio. Hay historias maravillosas con respecto de este arte de la soldadura. Hace unos 20 años, unos gitanos fueron tapas de New York Times porque fabricaban para la industria chocolatera y farmacéutica alambiques enormes como esta sala, mucho más altos desde ya, en cobre. Y lo tenían que hacer a mano porque el golpe de martillo era la única cosa que evitaba que los elementos que ahí se mezclaban se adhirieran. Y tenían una soldadura oculta, o sea, se dobla, se suelda y se dobla la chapa y la soldadura no se ve. Entonces eso evita la fuga. Ellos fueron a juicio porque no cumplieron con el pago y lo ganaron y fueron tapa del New York Times. Cuando el Che Guevara encuentra gitanos post-revolución en Cuba, muchos fueron expulsados, pero muchos fueron cooptados por la revolución para aprovechar justamente este arte que tenían con la soldadura. Mi abuelo, yo cuando lo cuento genero confusión, porque yo era chico y decía, ¿y tu abuelo qué hace? Es tachero. Y pensaban que era taxista. No, arreglaba tachos. O sea, él compraba, salía y a reparar fuentones y le cambiaba el fondo. Entonces los pedía, los reparaba y después se lo vendía a la señora que se lo había regalado o a quien quisiera comprarlo. Y se ganaba la vida así. Digamos, el gitano siempre tuvo oficios de mano, o sea, oficios que pudieran trasladarse, no industria. Por la industria hay que quedarse y había que privilegiar el nomadismo. Sí, exactamente. Bueno, mi esposa es gitana Sinti, es un grupo que aquí no existe en la Argentina, es un grupo que vivió o vive todavía en fronteras entre Rusia e Italia y se expandieron a Francia y ahí comenzaron a trabajar el mimbre, son cesteros. Tony Gatliff filma, es también un director de cine gitano y es del grupo Sinti o Manouche, como Django Reinhardt, el guitarrista. Y son cesteros, sí. Y el grupo mío trabajaba con la madera y los esqueletos de pescados y hacían desde peine hasta tenedores. Y después adiestraban los monos y también los osos, al punto que nos valió el título de monarios porque andábamos con los monos. Y ahí se ríe porque ellos saben de esto. Y también andaban con osos. Acá en Rosario, hace unos 30 años o más, había un gitano con un oso que se ganaba la vida, había que boxear con el oso. Entonces los derechos humanos, la gente de defensa de los animales secuestró al oso, se lo llevó y detuvieron al gitano y lo detuvieron, lo encarcelaron por maltrato animal. Al poco tiempo murió el oso y después se enfermó el gitano y murió. Porque vivían juntos. Él lo había desdentado para que si mordiera no matara. Lo que hizo está mal, digamos. Pero lo que no se entendió es que separarlos era peor. Entonces, hace poco yo escribí un artículo en La Nación hablando sobre esto, porque en La Rural, el año pasado fue, se promocionaba el paseo en pony como un divertimento para los chicos. Los animales que van a La Rural sufren de muchísimo estrés porque se encuentran con millones de personas. Cuando en el campo ven a dos tipos, con suerte durante varios años. Enfrente está el ecoparque, que el estado en que están los animales ahí, hay carreras de polo. ¿Le gusta al caballo recibir esos bolazos? Hay carreras de en el hipódromo. Le meten, con perdón, unas pichicatas así en los entrenamientos y muchos mueren en los entrenamientos y de eso no nos enteramos. Ahora, unos gitanos empezaron a pasear a los chicos en la vereda de La Rural. Fueron presos por maltrato animal y los de Ecoparque ninguno y los de La Rural ninguno. Los gitanos sí. Pusieron un abogado, los liberaron, fueron a buscar los ponis y no estaban. Y todavía no aparecieron. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando aplicamos la ley, porque a veces la ley, como en el caso del gitano y el oso que conté recién en Rosario, puede hacer más daño que beneficio. Yo como docente, por ejemplo, les cuento algo. Viene la directiva y me dice: Jorge, necesitamos hablar con vos. Venía a dirección. Voy a dirección y me dice: mirá, tenés una alumna que está embarazada. Yo estaba, tenía un primer año, ¿no? 12, 13 años. Y queremos que nos acompañe porque queremos hablar con el novio. Fuimos a verlo al pibe. El pibe tenía 23 años. Vivía con la madre. Estaba construyendo, atrás de la casilla donde vivía con la madre, una habitación para él y para la chica. Y el pibe no tenía conciencia de que tenía 23 años y ella 12 o 13, no recuerdo ahora. Él la quería. No, ella va a vivir acá conmigo. No vamos a vivir con mi mamá, yo trabajo. Y no había modo de meter esta idea de que él estaba cometiendo un delito. No había modo. Y ganó él. Y creo que estuvo bien. Porque si nosotros denunciábamos, él iba preso, ella a una institución, no se sabía qué iba a pasar con el chico. Digo, a veces hay cosas donde uno no sabe cómo actuar. Y esto a veces ocurre también con las familias gitanas. En Mar del Plata, dos mamás iban paseando con sus chiquitos y se pararon a mirar una vidriera. La mujer bajó la persiana para no atender.
Con mujeres gitanas.
Sí, sí, ¿no? Sí, con cuatro o cinco chiquitos. y llama a la policía. Entonces las gitanas se quedan conscientes de que no habían hecho nada. Llega la policía, se lleva a las mujeres detenidas y a las chiquitas las mandan a un orfanato. Me llaman a mí, yo llamo a Derechos Humanos, interceden de Derechos Humanos, tardaron 15 días en liberar a las madres y más de un mes en liberar a los chicos, con la intervención de los de la Secretaría de Derechos Humanos. No querían liberar a los chicos. Y a veces es para pensar un poco, digamos, cuando hay una familia disfuncional, ¿cómo actuamos, no? Cuando hay una familia disfuncional con disfunciones, el Ministerio de Bienestar Social tiene que salir a la cancha, con un plan para esa familia de inserción, de reinserción, educativo. Con los gitanos, esos planes muchas veces no se aplican. Se aplica la ley dura y pura. Y eso es peor remedio que, complica la situación, ¿no? Perdón que me vaya para ese lado, pero soy consciente del anacronismo de algunas pautas culturales nuestras, de la falta de educación. Es muy difícil convivir con personas con poca educación, es incómodo, a veces cuesta el diálogo, la convivencia, pero la salida es la educación. No hay otra salida. Entonces, sí, porque si respondemos con garrote, como proponía San Filipo, vamos mal. Bueno, si hay más preguntas, respondo. Mi mujer está allá y ella puede responder sobre algunas cuestiones de género. Si querés acercarte, Paula. Pero no me contradigas, porque, viste, si no me dejás acá como... Eduardo. Bueno, mirá, bien, dos cosas. Yo fui, y lo sigo siendo para gran parte de la comunidad, la oveja negra, porque tengo una mirada muy crítica sobre el comportamiento de mi grupo. Hay muchísimas cosas que no me gustan, hemos hablado de política varias veces. Para mí el que roba tiene que ir preso. Si uno comete delito, lo tiene que pagar. No puede haber justificativos. Sí puede haber, bueno, miremos, ¿no? Los atenuantes, qué ha pasado. Y yo tengo una mirada crítica con respecto de la comunidad y eso no fue bien visto por la comunidad. Y además la escritura todavía sigue siendo un elemento delator. Yo al escribir sobre los gitanos, delato a los gitanos. En la concepción de la cabeza de muchos gitanos, ¿no? No pueden ver que yo estoy intercambiando, dando a conocer para que me conozcan y a su vez que me admitan y poder admitir. Hay una película que se llama Papusa, que se las recomiendo, que ella es poeta, escribe, y todos los gitanos la terminan condenando porque siente que ella descubre los secretos de los gitanos. Y yo me pregunto, ¿qué secretos? ¿Qué tiene el secreto de la Coca-Cola? ¿Cuál secreto? No hay ningún secreto, es una cultura. No es, es eso. Y con respecto del rol fue cambiando porque... A partir que publiqué 13 libros, digamos, me han traducido, me han premiado en alguna ocasión, he viajado un poco, cuando puedo doy una mano, cuando tienen problemas, entonces la situación ha cambiado. Entonces, ahora soy como un referente de la comunidad, pero no de toda la comunidad, ¿eh? Porque todavía estoy ahí. Tengo miedo acá que mis paisanos no me esperen afuera para pegarme. Pero pasa eso, claro, porque, digamos, y explico esto para que se entienda. La herramienta que tiene el gitano frente a la agresión es irse. Históricamente, cada vez que el pueblo gitano fue agredido, soldado que huye sirve para otra guerra. Porque si se quedan es peor. Por ejemplo, supongamos que 5 chicos gitanos salen a bailar y lo provocan, los chicos tratan de no pelearse. Porque si el gitano pelea y lo cagan a trompada, no pasa nada. Pero si el gitano lo caga a trompada, mamita. Esto, yo como investigador puedo dar cuenta de esto de muchas maneras. En España, por ejemplo, se agarraron a trompada un gitano con otro que no era gitano. Y fueron a la casa y le quemaron la casa. Y los gitanos fueron a la casa del otro y le quemaron la casa. Volvieron todo el pueblo y comió el barrio de los gitanos. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, ante la agresión el gitano se va. Y si yo me defiendo, mi comunidad me lo reprocha. Me dicen, vos te peleaste, ahora van a venir por todos. Vos tenés que respetar la comunidad y no pelearte. Mirá, eso pasa en todo el mundo. Inclusive acá en la Argentina, si alguna familia gitana quiere ir a un camping, no le permiten el ingreso. Los gitanos en todo el mundo somos considerados o tenidos en cuenta como consumidores, no como ciudadanos. Los gitanos son consumidores, gastan mucho, o sea, les gusta comer bien, les gusta la ropa, gastan, compran autos, son gastadores. Entonces pueden tener crédito, le fían en el barrio y el gitano dice, no, acá en Rosario me quieren, acá la gente me acepta, me quiere, me valora. Y no es así, o sea, salvo el que tiene trato con la comunidad, pero el resto tiene un trato de comerciante con consumidor. Entonces se lo respeta como un consumidor, porque si ese gitano quiere ir a comer con su familia a un buen lugar, no sé si lo atienden. Si ese gitano quiere comprar un terreno en un country, no sé si se lo venden. Si ese gitano quiere ir a una escuela privada y pagar, no sé si lo admiten. Entonces, sí lo admiten como consumidor. De hecho, que yo les cuente a ustedes que no me aceptan hace 27 años el Ministerio de Educación, no me acepta 2 carillas, que cedo gratuitamente, habla a las claras de que hay un gobierno, ministerios, el Ministerio de Educación, ahí están los ciencistas de la educación que diseñan el currículum para justamente formatear al ciudadano que necesita el país. ¿Quiénes están dentro, insertos en esa currícula? Los hijos del país, los hijos de inmigrantes y ahora los pueblos originarios con la educación bilingüe. Para nosotros no hay políticas de integración. Entonces, eso, por más que lo veamos del modo que lo veamos, si alguien de ustedes me dice que tiene 5 hijos y que 4 estudian, que son una maravilla, y el quinto no quiere, esa persona no puede decirme a mí que el quinto no quiere y entonces lo deja porque no quiere. Algo tiene que hacer con ese hijo. Y algo tienen que hacer con nosotros con respecto a la educación. Alguna puerta se nos tiene que abrir para que el chico gitano no sea maltratado. Por ejemplo, en La Pampa, Yo dirijo un grupo, es como una especie de observatorio. Como soy titular de la cátedra de Estudios Gitanos, una cátedra que se abrió hace 15 años y que no se dicta en ningún lado porque no la aceptan. Está aprobada por la CONIAU, pero otra de las cosas para pensar, ¿no? Entonces, como soy más o menos una figura pública de la comunidad, muchos docentes me ubican y me dicen, mira, en La Pampa estamos yendo a un campamento y estamos educando a los chicos. Entonces van con trajes de Mickey, con algún dulce, ingresan y se sientan tanto los chicos como los grandes, y aprenden todos juntos. Y el gitano dentro de la comunidad tiene una autoestima muy alta. ¿Por qué? Porque ahí lo respetan, lo quieren y lo aceptan. Cuando sale de la comunidad, la autoestima baja, porque afuera lo discriminan o no lo aceptan o tiene determinado tipo de problemas. Entonces, estábamos viendo lo siguiente. Mira, está muy bien que vayas a educar, pero los chicos tienen que terminar en el aula con los otros chicos. Me dice, lo intentamos, pero cuando entran todos, los separan, porque tienen distintas edades y, por supuesto, tiene que ir cada uno a su aula y ahí se apagan, dejan de protagonizar y terminan yéndose. ¿Por qué? Porque los cargan, gitano chorro, gitano sucio. Entonces, los chicos, ese protagonismo, esa vivacidad que tienen en el campamento, no la pueden sostener en la escuela. Y esas ganas que muestran en el campamento, las muestran porque se sienten apreciados y queridos. En la escuela no se sienten así. Entonces, cuando uno no es querido, no puede aprender. Estudiar con el hostigamiento es peor que estudiar con hambre. Es difícil aprender así. ¿Vos te referís a quién? Bueno, hay un beato que le dicen el Pelé, que es español, y que prontamente lo van a reconocer, si es que ya no le reconocieron como santo. Y después está Santa Sara de Cali, que es la Virgen Negra, y les cuento esto porque es muy interesante. Hace muchos años los gitanos, los esteros, que decías hoy, se juntaban en Saint-Marie-de-la-Mer, ahí en Francia, y ponían una Virgen Negra y cantaban y le decían piropos, estás hermosa, estás linda, y la gente le llamaba la atención ese tuteo con la Virgen, esta cosa de decir que estás hermosa y estás linda, y se empezó a juntar gente, y es una de las fiestas más importantes de Francia hoy. Van cerca de, en esa semana que dura la fiesta, pasan varios millones de personas. Los gitanos siguen haciendo lo mismo, van a cantar y ponen la Virgen y todo el mundo va a ver a los gitanos. Ahora, si un gitano quiere poner un puestito para vender este pañuelito, lo llevan preso. Toda la feria que se arma alrededor no son gitanos. Cuando se estrenó Carmen de Marimé, perdón, de Bizet, que toma la obra de Marimé, que es la obra más representada en el teatro, la gente aplaudía de pie lo que pasaba en el escenario y afuera la policía se llevaban preso a los gitanos que vendían caramelos. Entonces, estas cosas tenemos que tener ojo. Y voy a contar algo y ya cierro para ver cómo pensamos, ¿no? Para higienizar un poco. Si en el kiosco de ahí de la esquina lo asaltan dos personas, mucha gente va a ir a ver qué pasó y si el kiosquero está bien y no lo golpearon, le dicen quédate tranquilo, seguí trabajando, ni siquiera hagas la denuncia. Ahora, si a ese kiosquero lo asaltaron dos gitanos, se forma una comisión de vecinos para salir a buscarlos. En el primer evento, aconsejamos no denunciar. En el segundo evento, hacemos justicia por mano propia, por lo cual es un acto de racismo. ¿Por qué motivo tenemos que salir a buscarlo? Entonces, esas cosas, ¿por qué mi mujer no puede vestir así? Hay tantas tribus urbanas que visten a su usanza, hay elección sexual, hay matrimonio igualitario, ¿por qué no puede haber gitano? Ella sabe mucho sobre el rol de la mujer. Así que si hay alguna pregunta para Paula.
No, Oscar, la verdad la apoyo. Ah, gracias. Pero da para escuchar sin eso, ¿no? También. Bueno, las polleras, aparte de ser una bandera de la comunidad, o sea, un territorio en el cuerpo, ¿no? Que nosotras mujeres cargamos, nos damos a ver. Ella tiene significado, por ejemplo, vamos a poner, de que no se muestren las piernas. Los españoles por ahí ya pueden utilizar un poco abajo de la rodilla nomás. Algunos conservan allá abajo, ni los tobillos pueden mostrar, porque sería también la parte impura del cuerpo de la mujer, o sea, lo puro de aquí para arriba, lo impuro de aquí para abajo. Entonces no hay problema con mostrar la parte de aquí, porque estaría más relacionada a la maternidad, ¿no? Al hecho de ser mamá. Entonces podemos llevar un bonito escot, pero aquí tendría que, es falta de respeto, ¿no? Está mostrando esa parte. Entonces, por ejemplo, a mi grupo que tiene la Santa Sara como la gran patrona, cuando van a la fiesta de Santa Sara, jamás una persona que muestre el tobillo. O sea, hay un respeto con los mayores y con la propia santa también. Está en función de eso. Y aparte de ser ahí una bandera importante, ¿no? Por ejemplo, es muy importante para la mujer también y para la comunidad poder vestirse así. Y yo creo que poder no vestirse también, o sea, y llevar su identidad en el cuerpo. O sea, y eso hay que ser respetado. Otro día yo iba a un... ¿Fue la Pomana? No sé. Fue la Pomana y él fue adelante. Y yo tenía que hacer otras cosas y fui después. Él fue en auto, fui en tren. Y yo, bueno, fui con la ropa que iba para allá. Porque algunas gitanas ponen otra ropa para trabajar, para que no las identifique como gitana y puedan vender efectivamente, ¿no? O sea, esconden la identidad. Ahí está una manipulación que es terrible, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo fui con un pañuelo, con no sé qué, con todo perfecto. Y nadie se sentó al lado mío en el tren. Y yo quería filmar, yo filmaba. O sea, infelizmente no me dio para filmar muy bien, pero me pregunto por qué un tren lleno no se sentaran al lado. ¿Qué pasó? Eso es. Eso depende exactamente de qué grupo estamos hablando, de qué familia, del contexto social que está. Por ejemplo, hay cosas que se conservan como antes, como en mi tiempo. O sea, tampoco soy tan vieja, pero bueno. Y hay cosas que cambiaron bastante. Hay padres que reconocen que la hija tiene que sí, ir a la escuela, que es importante leer, escribir, tener otras posibilidades, pero también quieren que se casen con un gitano y se preocupan que no aprendan los oficios que tendrían que aprender y las cosas del hogar. Y es muy común que hasta hoy, por eso tenemos tan pocas gitanas en el mundo, que llegaron a... Son pocas, ya existen, pero son pocas las que terminaron el curso superior, son menos todavía las que como yo conseguí terminar un doctorado. Yo fui motivo de noticia en Brasil, la primera gitana con doctorado en América Latina. O sea, me llenó de un orgullo por haber conseguido y de tristeza por... No era para ser noticia en ese momento, ¿no? Entonces, sí, muchas veces la sacan después que ya están en una edad que podrían casar, que ya pueden interesarse por los chicos, con miedo que por ahí se interesen por un no gitano. Entonces, para la mujer está ese problema. Es más difícil que sigan de que para los hombres. O sea, pero es posible, o sea, por eso yo también lucho. Es posible.
Sí, quería acotar algo. De todos los egresados europeos, la mayoría son mujeres. La mujer tiene muchísimas dificultades para estudiar, pero a su vez, contradictoriamente, es la que más está accediendo a... rompe con las tradiciones, y después hay... pero esto se da por un factor muy importante, que es el matrimonio mixto. Cuando ingresa, cuando comienzan a formarse las sociedades, se hace por el intercambio de hermanas. Mi hermana va para allá con todo el bagaje cultural y la otra viene para acá con lo propio. Y eso pasa hoy con la comunidad gitana. Cuando ingresa una no gitana, le pone los puntos al gitano y le dice, mira, yo te banco la gitanada, pero los chicos van a la escuela. Y eso hizo que, por ejemplo, en Neuquén haya una doctora gitana y ahora hay un gitano en el Chaco, también abogado. Pero en estos casos, porque hay madre no gitana. Eso favorece la inserción al sistema educativo, porque la madre va y pelea, no me trates mal al chico porque te denuncio. Eso el gitano no lo hace. No va a denunciar, no va a defender el derecho del hijo. Y quiero acá aclarar esto. Como nunca tuvo educación mi pueblo, no puede defender y querer lo que nunca tuvo. Para quererlo primero hay que tenerlo. La educación no se tuvo nunca. Sabemos que es un bien, pero como no está arraigada, cuando empezamos a pagar costos, sacamos a los chicos de la escuela. Y son los costos que decía Paula. Se enamora con otro, de otro y se va. Y la perdemos. Pero es un... hay ahora una necesidad genuina dentro de la comunidad por escolarizarse, pero no encuentra el camino cómo hacer. Estuvimos en Río Gallegos, con la comunidad de Gallegos. Hicimos un evento de 5 días donde hicimos, por ejemplo, un seminario que se llamó Los gitanos en la literatura, en el cine y en el barrio. Y participaron muchos gitanos por primera vez. Y había uno de mis paisanos que me decía, mirá, yo quisiera que mi hija estudie y que tenga un título, porque yo me desarrollé en el comercio, tengo mi agencia de autos, pero no estoy completo, algo falta. Y hay mucha necesidad de que eso ocurra, pero no se encuentran las puertas. Y ahí tiene que ayudar un poco el Estado, ¿no?
Me deja con ganas de hablar una cuestión de la mujer. La novela de Jorge es muy interesante, el protagonismo de la mujer y justo la voz que tiene la mujer ahí y lo que sucede al final, que no voy a contar, bueno, que bueno, es algo inusual. Y esas voces son la literatura romaní, o sea, la literatura gitana que yo he estudiado en mi doctorado, por ejemplo, trae eso. Trae esa voz, trae una forma de un diálogo horizontal con la comunidad, entenderla realmente. Y porque a la mujer gitana nos pesa un antigitanismo de género muy importante. O sea, el hombre sí sufre también, pero la mujer gitana aparte de cuidar de los hijos, de ser la transmisora de la cultura, de cargar la bandera, esa que yo digo, o sea, la ropa y todo eso, o sea, la tradición en su propio cuerpo, está más visible, por eso es más blanco de los prejuicios, la discriminación. Ella también trabaja, ella va a la calle, al gao, ella sale y tiene que traer dinero a casa. O sea, también trabaja, es una mujer muy fuerte y muy lista para todo, o sea, muy inteligente, incluso sin tener estudios, es muy inteligente muchas veces, muchísimo. Y la cuestión es que si esse antigitanismo de gênero tem a ver com esses estereótipos, viste? E como eles afetam a realidade dessa mulher. Então, é difícil uma gitana, até muitas vezes comigo, por exemplo, ir à escola do outro e tentar manter-me gitana, foi algo terrível, porque eu tinha muito metido na cabeça que queria estudar. Tinha que não contar em casa o que me passava, pois se eu contara, me sacavam. E, mais que nada, por ser mulher. Então, esses estereótipos, há que desconstruí-los, e eu creio que essa desconstrução paulatina disso, que pode ser desde a literatura, que eu digo que é um território escrito nosso, que se está crescendo, que emerge pouco a pouco, que se houvesse interesse de los medios e de los gobiernos, de mostrar quem são os gitanos, efectivamente, de trazer coisas, campanhas, como fizeram em vários lugares, por la comunidade homossexual, por los negros, isso não se hace. Só aparece na mídia quando comete algum problema, algum erro, alguma coisa, e aí vem a falar conosco, com ele, não? Sobre o que é a comunidade. Então, por exemplo, eu mesma fui vítima de um... Sempre conto isso para que vejam como que não é inocente nada de los estereotipos. Eu fui vítima de um estereotipo, ou seja, de como me afetou minha vida. Eu, aos 10 anos, estávamos com o circo, não? Que trabalhávamos com isso, e disseram aí que havia gitanos roubados por las, niños roubados por las gitanas, que eram los niños rubios. Então, nos sacaram alguns niños, e eu estava aí entre eles, de nossos padres, e nos levaram a uma instituição católica, onde foi terrível, porque aí, por exemplo, eu estava, me passei um ano, e aí me tratavam como gitana, muito mal. E eu tinha que pedir perdão a Deus de ser gitana. Pero a la vez yo estaba ahí porque no era gitana, había sido robada por los gitanos supuestamente. Entonces eso me generó un trauma muy grande. Bueno, el lado bueno es que por ahí, ahí aprendí a leer, escribí, quise estudiar, bueno, algo por lo menos. Pero eso pasa y sigue pasando, como Jorge había contado recién informalmente, y es una prueba de cómo eso afecta seriamente nuestra vida. Y es uno de los motivos que nos cuesta también a las mujeres a veces ir a la escuela. También. Gracias.
Bueno, gente, hemos hablado bastante. No queremos abusar de la hospitalidad de la gente. Con gusto, si alguno quiere llevarse un libro, se lo dedico. Hago referencia de que allí hay un libro que se llama Antigitanismo, que conocí al antropólogo Leonardo Piacere en México en un congreso, y contaba justamente que en Verona había gitanos presos por robo de chicos, pero no había chicos robados. Entonces eso motivó el ensayo que él llamó Antigitanismo. Y yo abrí una colección que se llama Interculturalidad, porque... no formamos parte de la interculturalidad. Por eso le puse interculturalidad, para formar parte de algo. Porque volvemos a la queja de siempre, ¿no? Terminamos en eso. Pero bueno, están ahí los libros, estamos muy agradecidos de que hayan venido, de las preguntas que nos hicieron, pero la idea también es que se queden con las ganas para que hagan ustedes también sus propias experiencias, y bueno, somos argentinos, también queremos decirlo, tenemos tres héroes caídos en Malvinas, algo que tampoco se habla. Les cuento que Charles Chaplin era gitano, Jules Briner era gitano, Lorenzo Miguel, el sindicalista, era gitano, Sandro, de padre gitano, Paula y yo somos gitanos también. Muchas gracias.